Esta noche Peñarol y Defensor jugarán el primero de una serie de partidos para dirimir cuál de los dos equipos será el nuevo campeón uruguayo. Pero como ya hemos señalado, estos no son los únicos partidos importantes que tienen por delante los carboneros. Con las elecciones del próximo sábado se dará por finalizada la dinastía de los Damiani, quienes, entre José Pedro y Juan Pedro, llevan casi 30 años al frente del club. Hace unos días conversamos con Jorge Barrera, quien claramente aparece como el más dispuesto a reivindicar el legado del oficialismo. Hoy les proponemos conversar con uno de los desafiantes, Marcelo Areco, del Movimiento 2809. Bienvenido, Areco.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Yo justo le estaba preguntando, ¿no?, a Marcelo Areco en la tanda si pensaba que un Peñarol campeón le daba más chances a quien puede levantar la bandera del oficialismo, decir, bueno, Damiani construyó un estadio, etcétera, etcétera, pero los resultados deportivos no fueron mejores. Mirá, salimos campeones del uruguayo. Y, o sea, si esto podría beneficiar a Barrera. Y enseguida me contestó, Barrera fue el único que no quería a Ramos, ¿no?
Sí, aparte renunció a su candidatura cuando se votó la continuidad y la retomó después del clásico. Tal vez pueda ser una casualidad y haya sido otros asuntos personales. Yo creo que el principal que beneficia es a Peñarol, y la verdad que gana el campeonato uruguayo en un año electoral y justo sobre las elecciones sería un bálsamo para el club y sería muy bueno. Igual me detengo en otra cosa que dijiste a la pasada, sí. Damiani hizo el estadio. ¿Cómo entra a veces, no? La prédica, el estadio lo hizo Peñarol. Hay un gran mérito del presidente, por supuesto, como cabeza del club, en su gran empuje, en la idea, en el sueño, pero el estadio es de Peñarol y durante 15, 20 años lo van a estar pagando los hinchas de Peñarol y las butacas que compraron los socios de Peñarol.
Claro, pero las presidencias han sido tan personalistas en Peñarol, ha tenido 5 presidentes en...
Que se arrogan la potestad de decirlo.
Y que uno después ya directamente asocia los triunfos o los logros a ese presidente.
Se hizo
presidente
durante la gestión.
Claro, se hizo la gestión también.
Y aparte Damiani, digamos que quizás gracias a sus contactos o los de sus allegados, logró, no sé, los financiamientos, logró los arreglos puntuales para poder construir un estadio, que de otra forma...
Tiene un gran mérito, pero es el estadio del club. Yo personalmente, cuando recuerdo triunfos deportivos, me acuerdo de Morena, de Bengochea, de Spencer, y me parece que por detrás, con mucho respeto, se tienen que poner los dirigentes, porque la gloria de Peñarol está en la cancha, y sacarle la gloria a los jugadores y los dirigentes pretender ocupar el lugar de los jugadores, por lo menos no es el estilo del club que este grupo de socios quiere. Por eso te hice, claro, esa mención, para pelearte un poco.
Ruglio propuso que limitar a 2 mandatos. ¿Areco comparte eso?
Nosotros desde 2008 lo estamos proponiendo. Bien. Lo que pasa es que se necesita mayoría. Eso, el voto de la mujer, ahora el voto del interior, que es algo reciente, la explosión de los votos del interior fue en el 2011, pero eso y el voto de la mujer desde el 2008, pero se necesitan mayorías especiales en la Asamblea Representativa y nunca las hemos podido lograr.
Bien, Barrera es un abogado muy conocido, es un abogado mediático, de hecho, pero usted tampoco es un desconocido, es el director de Artex, una de las empresas dedicadas a la industria textil más importante del país. ¿A qué se dedica exactamente?
A la venta de telas. Mis negocios son de telas, tengo importación, exportación y venta al público de telas.
¿Es un negocio familiar?
No, es un negocio mío personal. Yo trabajaba en una empresa textil, por la cual dejé la facultad a pocas materias de recibirme porque estaba muy feliz con lo que hacía, me iba muy bien en la empresa, me podía independizar. Y después de dejar la facultad, a los 6 meses, me echaron. Así que me quedé sin el pan y sin la torta y empecé, bueno, a desarrollar mi emprendimiento personal. Me terminaron haciendo un favor y hoy, 27, 28 años después, vivo de eso, mantengo a mi familia y me ha permitido correr un poco hacia el costado la actividad laboral en el tiempo que me sobra y dedicárselo al club desde hace unos años.
Peñarol, históricamente, bueno, o su dirigencia ligada al Partido Colorado por H o por B, ¿no? Y Areco es una persona públicamente volcada hacia el Partido Socialista, ¿no? Votante, sí, del Frente Amplio, que igual en su fórmula incluyó en Colorado, ¿no? Muy reconocido.
Isaac Alfi.
Isaac Alfi. Sí, pero sí. ¿Pesa la política? ¿Pesa el perfil ideológico de un candidato a presidente de un club?
No, llama un poco la atención por esa... Igual tengo apellido Colorado, ¿no? La fórmula, sí, bueno. Areco Alfi parece una fórmula colorada, pero Alfi es judío, yo soy católico, es decir, no, acá lo que nos convoca es Peñarol, y nunca hemos tenido, ni en el club tampoco, porque tampoco dentro del Consejo Directivo hemos vivido una discusión de algo que no fuera de Peñarol, ni de política, ni de religión, ni de nada. Acá lo que nos convoca es Peñarol, estamos unidos por la misma pasión, y todo el mundo sabe que los directivos de Peñarol, fuera de Peñarol, tienen una vida, y cada uno tiene sus matices, y no deja de ser más que eso, un matiz, y nadie lo lleva al ámbito del club.
Claro, los tanos, los judíos y el Partido Colorado siempre tuvieron una identificación histórica con Peñarol, por lo menos eso es.
Y los armenios.
Y los armenios, claro, por lo menos eso es una, es una idea que todos tienen de Peñarol. Usted es la cuarta elección en la que participa, ¿no? Y
sí.
Y ya había sido candidato a presidente en el 2014.
Sí.
Salió segundo ahí.
Sí, las tres elecciones que se presentó 2809 obtuvo el 30% del electorado. No digo que es un piso, pero incluso en 2011, donde estuvo, como vos decís, todo lo de la Copa, el furor del estadio, nosotros obtuvimos nuestro 30%, por más que las encuestas decían 11-0 o que había un cargo en disputa. Es decir, la agrupación tiene una base de votantes, es muy cercana a la gente, de hecho seguimos siendo un grupo de socios, es una agrupación horizontal. Ya esa base de votos nos pone en una elección de tercios, nos pone de cara a la elección y hay un notorio crecimiento, así que esa experiencia esperamos capitalizarla porque creemos que estamos en un momento justo de maduración de ideas, de maduración de personas, de la agrupación, y entendemos que es un buen momento y que esa experiencia ahora se va a aprovechar bien.
Se transmite la idea de que, según las encuestas, se viene un cabeza a cabeza entre Barrera y usted. De alguna manera se está apelando entonces al voto útil, es decir, los que están con Rubio, los que están con Trochanqui, tratar de decir, bueno, miren que esto...
Y sí, sí, yo creo que hay dos modelos que están arriba de la mesa. El continuar con este modelo de gestión, el cual respetamos muchísimo, valoramos y agradecemos todo lo que ha hecho el presidente Damiani y el grupo de personas que lo apoyan, porque yo he escuchado al presidente Damiani decir, el oficialismo se va conmigo, y no es así. El oficialismo no es una persona, es un grupo de personas que ha apoyado todas y cada una de las decisiones del presidente a lo largo de tres periodos.
Donde está Barrera, digamos.
Sí, por supuesto, y lo reconocen, ¿no? Pero aparte estamos hablando de Gedanke, de Julio Luis Sanguinetti, de Rico, de Perrone, o sea, es todo el mismo equipo con Barrera. Y nosotros creemos que el que apoya ese modelo con mucho respeto lo tiene que seguir apoyando. Creemos que hay otro club posible y hoy la confrontación es de dos modelos. No sé si el voto útil, el voto consciente...
Del otro lado está Trochanqui, Rubio, Areco, ¿esos son los que creen en otro modelo?
Claro, pero hoy quien está cerca de ganar la elección es un candidato u otro. Entonces, me parece que la confrontación de dos modelos, creo que la gente tiene que elegir entre un modelo de cambio o continuar con esta gestión que podemos entender que algunos acepten y crean como válida.
¿Qué porcentaje de los socios de Peñarol van a votar?
Históricamente vota alrededor del 50%. Eso es algo que es bueno, pero cuando vota un 50% hay un 50% que no vota. Y esta es una elección histórica. Todos los socios se deben involucrar y ojalá podamos votar 60, 70, 80%. Aparte es una fiesta el Palacio ese día. Sería muy lindo que votara muchísima gente.
¿Un 50%? ¿Cuántos miles son?
Y hay 17.000 habilitados, 17.000 y poco... Menos los morosos, serán 16, el 50% serán 8. 8.500 como máximo.
Con 8.500 se define esa elección. Digo, porque se habla de los 100.000 socios de Peñarol, ¿no?
No, es que los hay, porque hay 10.000 mujeres inscriptas que no pueden votar. Hay 35.000 socios de interior que no pueden votar. Ahí ya sería una elección de 60.000 personas. Y de ahí la importancia de modificar los estatutos, porque un club más democrático necesariamente es un mejor club.
¿Esto se cocina entonces en 8.000 votos que los tienen más o menos identificados? ¿Dónde están repartidos para ir a hacer campaña?
Y fíjate que hay 2.000 y pocos votantes nuevos en esta elección con respecto a la elección anterior. Si de esos vota el 50%, solo 1.000 y pico son nuevos. Entonces no hay mucha...
No hay mucho
movimiento de voto, ¿no?
¿En la barra, por ejemplo, en la barra de Peñarol, está concentrado el núcleo duro de los votantes o no?
No.
La barra igual está con... Por lo menos parte de la barra está con Barrera, ¿no?
Sí, han manifestado ese apoyo. Lo vimos en la inauguración de la sede y en eso.
Según veíamos en una columna de opinión escrita por Daniel Chaschetti, el politólogo, que adhiere a su candidatura, los socios vitalicios habilitados para votar son un sexto del electorado y normalmente apoyan al oficialismo. En el otro extremo están los nuevos votantes, que también representan un sexto del padrón y cuyo comportamiento por ahora es imprevisible. Y los dos tercios restantes son socios activos y su comportamiento puede variar según la presencia o ausencia de diferentes factores, triunfos, balance financiero, decisiones de la directiva. ¿Qué lectura hacen ustedes a propósito de cómo puede ser la elección en función de estos estas fragmentaciones que habla, estas fracciones que habla?
Se lo dejo a Chaschetti y a los politólogos. Nosotros lo que tratamos de hacer es de comunicarle al socio un discurso que tal vez, y entendemos, puede ser aburrido. Queremos volver a los triunfos deportivos. Pero no queremos decirle al socio, vamos a traer a fulano o a mengano. Entendemos que la cancha es el último eslabón de una cadena y que tienen que pasar una cantidad de cosas por detrás que no están pasando. El relato de esos problemas puede ser aburrido. Hay un grave problema económico que vamos a tratar de solucionar y que tenemos un plan, que tenemos al economista número uno del país, Isaac Alfie, con un proyecto a 12 años. Necesitamos relacionarnos mejor, necesitamos recuperar el espacio político que hemos perdido en la Asociación Uruguaya de Fútbol, necesitamos que trabajen los mejores en Peñarol y necesitamos un gran proyecto deportivo. Tal vez el relato de esas necesidades que tiene el club para volver a retornar a los triunfos internacionales puede ser un poco aburrida, pero es la verdadera y apostamos a ese relato. El análisis de por qué cada uno vota se lo dejo a los politólogos.
Hay una frase que le dio a la diaria el otro día, que es la siguiente: o tenés un proyecto serio y lo respetás en el tiempo, o conseguís un jeque árabe que ponga $200 millones. Y después dijo, hay que empezar por regularizar los números del club de manera de poder pedir dinero por vías formales y no dirigentes prestamistas. Ese es el camino que nosotros pensamos recorrer.
Sí, hay una pregunta recurrente de los socios y es, ¿quién pone el dinero si se va Damiani? Y la respuesta es, nadie.
Barrera dijo, Barrera tiene crédito, ¿no?
Sí, a mí me gustaría escuchar el plan económico, ¿no? Porque realmente para salir de este círculo vicioso en el que entró el club, donde el prestamista dirigente asiste permanentemente a Peñarol, y Peñarol cada vez debe más, y Peñarol cada vez vende más jugadores, y Peñarol cada vez tiene más intereses, hay que recorrer algunos pasos que, por ejemplo, el doctor Barrera no quiso recorrer, que es cambiar los balances. Por eso hemos votado negativamente los balances, porque si no tenemos balances adecuados no podemos pedir dinero formal. Entonces es incongruente decir, quiero pedir dinero formal y línea de crédito y no tener balances auditados.
Pero cada vez que se presenta un préstamo, ¿no? Que pongámosle que lo hace Damiani en su calidad de dirigente prestamista, ¿eso necesita también los votos en la junta directiva?
Sí, pero hay una mayoría que respalda al presidente. Por eso te dije que el oficialismo no es Damiani, sino una serie de dirigentes que acompañan todas y cada una de las medidas. Nosotros los votamos en contra.
En contra.
Pero hay una mayoría, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una propuesta que me pareció novedosa por lo pronto de Rubio, ¿no? Que capaz que Areco la comparte, que es, bueno, el campeón del siglo, ¿no? Que es un estadio que está durante mucho tiempo muerto, activamente muerto, ¿no? Y que habría que darle otro rol en el barrio, en el entorno, que se le puede dar otros usos. ¿Comparte?
Yo creo que hay 10 problemas por delante de eso. Todos quienes vamos al campeón del siglo vivimos la falta de luz en las calles laterales, la falta de veredas, la imposibilidad de entrar a la cantina, la imposibilidad de visitar el estadio. Por supuesto, los problemas de acceso y de salida del campeón del siglo, y ni que hablar del estacionamiento. A eso apuntamos a solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, hay 5.500 butacas en la Henderson sin venderse. Pero para venderse necesitamos subir un escalón político, que es compensar a los butaquistas que ya compraron. Esos 3.300 butaquistas que compraron necesitan compensarse y la han comprado con el corazón la butaca. Así que van a arreglar con Peñarol. Una vez que arreglemos con ellos, vamos a tener que tener un plan fuerte de venta de butacas que va a reportar un dinero importante, y con ese dinero vamos a empezar a solucionar los problemas para el socio de Peñarol, para que el hincha de Peñarol que vaya al campeón del siglo mejore su experiencia, esté feliz, cómodo, pueda llegar rápido y salir rápido. Una vez que solucionemos esos problemas, ya también te comento que estuve con el intendente de Montevideo apuntando a solucionar problemas de las calles laterales y de las luces, hay cosas que son de solución bastante accesible, bueno, ahí nos preocuparemos por el entorno, pero realmente estamos preocupados por el estadio y la comodidad de los socios y sus problemas económicos como unidad de negocio deficitaria.
Vuelvo a el dirigente prestamista. Nosotros le preguntamos a Barrera sobre si le parecía adecuado que el presidente le prestara dinero al club. Él dijo que no, pero contó que en su momento Damiani le propuso al resto de la directiva que plantearan sobre la mesa otra posibilidad, si alguien contaba con un plan B para no recurrir a un préstamo, y que nadie lo hizo.
Sí, es extraño que después de 10 años de que, por lo menos, ¿no?, desde que está él, el dirigente prestamista poniendo, prestando, colocando, cobrando intereses, ahora después en una campaña diga que no está de acuerdo. Cuando 48 horas antes de un problema te dicen, para pasado mañana precisamos 2 millones de dólares. No solo la incongruencia de pedirlo 48 horas antes, sino de pretender de que uno ponga su crédito a favor de quien está administrando mal el dinero. Lo que propuso Isaac Alfie, y te estoy hablando del mes de junio de 2017, el doctor Barrera estaba presente en el Consejo Directivo, mientras volaban las flores de un grupo al otro por la transferencia de Santiago Bueno, no sé si te acordás, él presentó un proyecto a 12 años. Porque en algún momento alguien va a tener que mirar más allá de los 2 o 3 meses. Y fue rechazado. Y fue rechazado. Y en diciembre advirtió, cuando se trajeron 12, 13 jugadores, que hoy no tienen cabida en el equipo principal, advirtió que esto iba a pasar. Y presentamos una batería de medidas que son electorales, sin condicionarlas a una elección, sin hacer chantaje electoral. ¿Qué es chantaje electoral? Si ganamos, traemos esto. No, 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 las llevamos para el club, porque primero está el club. Entonces, presentar las soluciones en el momento que el club las necesita, tratando de evitar problemas futuros, problemas con los que hoy nos estamos tropezando, es lo que llevamos.
¿Existieron los planes B, entonces?
Sí, por supuesto.
Bien. ¿Y qué pasa cuando usted dice que Peñarol es un cero a la izquierda en la AUF? ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, la AUF es un ámbito donde las decisiones generalmente son más políticas que reglamentarias. En ese ámbito nos estamos relacionando mal políticamente y hemos visto cómo decisiones que afectan la deportividad, que definen campeonatos, sobre todo tratándose de un fútbol bipolar, esas decisiones afectan campeonatos e influyen mucho. No voy a dar vueltas, voy a poner ejemplos claros. Nacional River golpean a un boletero. Es clarísimo que Nacional debía perder los puntos y no los perdió. Entonces estamos hablando que esas decisiones políticas, incluso esa decisión generó la renuncia de Fernando Sosa, el presidente del Tribunal Disciplinario, compartiendo nuestra postura. Esas decisiones políticas influyen en los campeonatos, campeonatos que se definen, lo estamos viendo, en 86 puntos se definieron por 3 puntos. Esas decisiones definen y en esas decisiones Peñarol ha perdido sistemáticamente. Otro ejemplo claro que todo el mundo recuerda, Gastón Rodríguez contra Plaza Colonia, le dice, lo que pasa es que vos cobraste eso porque sos bolso. Sin agresividad, yo estaba a 5 metros de la jugada cuando terminó el partido, le dieron 3 partidos. Sin embargo, hemos visto insultos flagrantes que reproducen las cámaras, hemos visto agresiones sin sanción. Y esas agresiones y esas diferencias de sanción definen campeonatos, porque son decisiones políticas.
Y ahora, ¿pero cómo te la haces para tener más peso?
¿Qué van a hacer los dirigentes de Peñarol a la AUF? Van a defender los intereses del club. Eso es lo que tienen que hacer los dirigentes. Ahora, en este contexto fracasa el más valiente, porque Peñarol ha tenido y tiene buenos dirigentes trabajando a la AUF, pero necesita un equipo de trabajo alineado con una estrategia de club, con respaldo de club, con gente que esté en una franja etaria apropiada, que tenga tiempo para dedicarle al club, que sepa relacionarse políticamente, que sepa trabajar en equipo. Hay una cantidad de cosas que se tienen que dar y cuando las logremos, vamos a empezar a revertir, pero va a tardar. Va a tardar porque hemos perdido mucho, mucho terreno. Esto no son palabras mías, se maneja en todo lado. De hecho, por algo me lo preguntás. Se sabe que Peñarol en AUF ha perdido mucho, mucho terreno.
Ahora, ¿eso no es naturalizar que los campeonatos se ganan también gracias a la muñeca?
Y bueno, las decisiones políticas, como te dije, afectan los resultados deportivos. Y en un fútbol donde se definen por pocos puntos los campeonatos, son muy, muy importantes.
Bien. Marcelo Areco, candidato a presidente por el Movimiento 2809, junto con Isaac Alfie, esa es la fórmula. Suerte para la próxima elección y gracias por estos minutos, suena tremendo.
Muchísimas gracias por la invitación y vuelvo a convocar a la gente a que vaya a votar, a que le devuelva la gloria al club, a que disfrute de ese día, que vote a quien quiera, pero que vaya y que vote, que se manifieste como verdadero dueño del club.